Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa. Bienvenidos a Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa. Estamos disfrutando de una nueva reunión, de un nuevo encuentro, hoy en un lugar hermosísimo, seguramente. Yo no tengo la particularidad de conocer, así que lo voy a conocer con Vázquez, que nos va a estar acompañando durante el día de hoy y nos va a contar un poco dónde estamos. Pero como siempre me acompaña en este hermoso proceso Elena. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Mariano, estoy feliz en este lugar que nos invitó Vivi. Hay tanta naturaleza, esas montañas. ¿Estamos, sabes dónde, Mariano? Estamos en el Nido del Tigre.
Allí, en medio de Bután. En medio de Bután.
Sí, es hermoso este lugar. Y bueno, capaz invitamos a que nos ayude a conocerlo mejor a nuestra querida invitada de hoy.
Exactamente. Vamos a invitar a Viviana Vázquez, a VIP. Hola Vivi, ¿cómo estás? Acá estamos encontrándote en este hermoso templo aquí en Bután. ¿Cómo estás?
Hola a todos. Bien, muy bien. Me encanta estar aquí.
Qué bueno, qué bueno. Antes de comenzar y para dar paso a... ¿Por qué Bután? ¿Por qué este Nido del Tigre?
A ver, yo durante mucho tiempo y continúo haciéndolo, busco lugares mágicos que visitar y este es uno de ellos. Me parece una leyenda muy bonita y es la historia de Guru Rinpoche o Padma Sambhava. Es un personaje que tiene 8 nombres porque aparentemente tiene como 8 reencarnaciones al tiempo y es como el monje budista, el segundo Buda, que llevó el budismo a otros lugares, entre ellos Tibet, Nepal, etc. Y hay varias cuevas donde él estuvo meditando y bueno, son lugares como muy mágicos. Así que bueno, desde allí siempre, cuando estoy así como en estos sitios, como que me quiero meter en un lugar y sentirme a salvo, me voy allí. Pues son lugares que he visitado.
Excelente. Bueno, qué bueno que consideres que estás con nosotros y estás a salvo. Eso es importante. Nos da cierta tranquilidad a nosotros, por lo menos.
Tejerredes siempre ofrece, creo yo, un espacio de eso, de cuidado, de estar a salvo, de como de creación, de creatividad. Así que bueno.
Hermoso. Bueno, hoy estamos contigo, Vivi, y la intención es conversar más allá de... No queremos que sea esto una entrevista, sino una conversación entre nosotras. Antes de olvidarme, está ahí Patricio por atrás, Pato, ayudándonos desde lo técnico. Así que hola, Pato, te damos la bienvenida también.
Estás un poco... Gracias, Mariano. Sí. Acá viendo algunos detallitos, todo bien, sí. Saludos.
Bueno, me alegro muchísimo. Gracias, Patillo, por estar. También nos acompaña parte del equipo que seguramente en algún momento va a estar conversando con nosotros en esta hermosa charla. Y como decía, la temática de hoy es el cuidado de las personas, el cuidado personal. Cuento un poco de Viviana, VIP, como le gusta que le digan. Esa es su propia formación, habiendo iniciado con ciencias espirituales y técnicas de sanación desde hace ya más de 30 años, y su experiencia de vida obtenida en visitas a 60 países y su trabajo como especialista en desarrollo socioeconómico en 40 de ellos en 4 continentes. Trabajó y ayudó a personas de diferentes edades con diversos perfiles profesionales y socioculturales y fundó Alas de Conciencia en el 2015. Ella nos dice... porque se le ocurrió simplemente. Y acá vamos a la primera pregunta que siempre hacemos, Vivi, y que, bueno, vos como parte también de Tejerredes, porque de hecho Vivi forma parte del board de Tejerredes, conocés muy bien el historiómetro, ¿no? Y me gusta esto de porque se le ocurrió crear, pero ¿qué cosas de tu vida hicieron que hoy estemos hablando de esto, del cuidado? ¿Qué te llevó a que se te ocurran estas cosas?
La historia de haber conocido a Cristian Figueroa, que es un poco el creador de toda esta metodología y esta forma de vida en últimas, de funcionar desde el nosotros y no desde el yo. Y es, bueno, porque trabajé con él en algún proyecto y lo vi el inicio de Tejer Redes a partir del trabajo que él hizo con un grupo de gente en Perú y un poco dándose cuenta que no es suficiente a veces poner el dinero y hacer que, bueno, que los proyectos funcionen, sino que es importante también facilitar las relaciones entre las personas. Cuando tienes que poner un alcalde de acuerdo con un grupo de empresarios, con la policía, con etcétera, etcétera, para asegurar, qué sé yo, que el lugar donde funcionan los negocios sea seguro, pues hay una necesidad de trabajar en red. Y desde allí conozco a Cristian y desde allí conozco un poco los inicios de Tejer Redes, cuando empezó un poco a probar y a crear toda esta metodología maravillosa.
Hermoso. ¿Y desde dónde están tus inicios?
¿Esta vida o las otras? No sé.
Podemos empezar por la que más gustes.
A ver, yo no me reconozco como un ser que está en esta vida y sin un pasado. Y más bien que soy un ser infinito y que viene desde muy, muy atrás y que en el futuro se expande, pues también muy, muy allá. Entonces, y es una expansión no solo de espacio, pero también de tiempo. Más bien al revés, no es solo de tiempo, sino de espacio, en ese orden. Y yo creo que uno se encuentra en la vida también con la gente por algo. Entonces, en las relaciones, yo creo que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que trabajar, a lo mejor con otra persona, siempre hay algo que resolver, tal vez. Y en todo ese proceso, lo que conscientemente es evitar el drama, el trauma, todas estas cosas, ¿no? Porque definitivamente no hacen divertida la vida. Así que si me hablas del inicio, yo creo que los conozco, los reconozco a ustedes hace mucho tiempo, más que el de, digamos, de esta dimensión o este momento.
Elena, cuando quieras.
Sí, sí, sí. No, la escucho súper atenta a Vivi, porque además conozco toda un poco su trayectoria y las hermosas conversaciones que tenemos cada dos por tres. Y bueno, con ese bagaje y ya esa forma de presentarse de un pasado y de un futuro que se proyecta, me pregunto, ¿no? Es que somos todos un poco sabios, pero nos olvidamos de lo que aprendimos. Y para cuidarnos.
Dale, ¿me escuchas? Sí, sí.
Ajá. Digo, nos olvidamos de eso que en otras vidas de pronto aprendimos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a los demás y cuidar a la sociedad también.
Yo haría una primera pregunta, les haría una primera pregunta, hablando un poco de este tema, o a todos los que están oyendo en realidad, que si uno empezara, primero, partiendo de la idea de que uno elige su vida, es decir, a uno no le toca vivir una cosa, uno la elige, y yo he elegido estar aquí hoy en este momento, y de hecho lo pedí, en algún momento dicen que en algún momento me metí a la cueva y no quería salir, ¿vale? Porque seguí una trayectoria que no me llevó, digamos, a buen puerto. Y dije, ¿saben qué? Mejor me recluyo y no salgo. Y resulta que en un momento dije, no, pero esto no tiene sentido. Si tengo que estar en esta vida, vuelvo al mundo. Vale, entonces salí de esta cueva. Y en la salida de esta cueva dije, quiero hablar, quiero comunicar. Y en ese momento me llegó la invitación de ustedes. Y fue un pedido que le hice como al universo, a la energía, lo que sea. Y decir, ¿saben qué? Quiero hablar. Y me pareció genial esa coincidencia. Entonces, desde el punto de vista de que uno puede elegir lo que hace y que esa elección lo lleva a ser de su vida la que es en algún momento, desde ahí, si empezaras a elegir el cuidado con tus relaciones y de ti mismo, la primera pregunta que llevaría y nos haría es, ¿qué elegirías? ¿Qué elegiríamos? Uh-huh. Y como ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre, Elena?
Esa. Me encanta esa pregunta, y más porque redes hemos estado últimamente conversando y generando una nueva estrategia y conversando mucho en ese mayor bien común, ¿no? Y entonces, bueno, eso, elegir trabajar para de alguna manera generar un beneficio al mundo, que el paso por el mundo no sea un paso intrascendente, que no haya servido para nada, sino que, bueno, un granito de arena haya podido aportar para estar en un mundo mejor. Eso me gustaría a mí. No sé, Mariano, ¿qué le gustaría a Mariano? ¿Qué elige?
Sí, a mí, por ejemplo, yo elijo conectar con otros, con el conocimiento, explorar, y desde ahí ver cómo puedo aportar para el bien común, la conexión, la facilitación de espacios, el diseño de espacios para el bien común, para algo que está más allá de nosotros mismos, ¿no? O sea, que no alcanza con lo que vemos, sino que el impacto invisible también existe en todo lo que hacemos.
Y ahí la otra pregunta que haría, dentro de todo eso, ¿te elegirías a ti? ¿O siempre mirando hacia afuera?
No. Yo creo que sí, que uno se tiene que elegir. O sea, yo me elijo a mí. Si no estoy bien yo, no puedo ayudar a nadie, no puedo invitar a nadie, me parece, a estar mejor. Sí, primero me elegiría a mí, creo.
No, ahí, es una buena pregunta, porque también es... obviamente yo entiendo y coincido con Elena de que me tengo que mirar a mí, cuidarme a mí para poder cuidar a otros, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es en el avión cuando te dices al niño, porque si no, no podrías cuidarlo. Pero independientemente de eso, ¿cómo impacta el otro en uno para ver después cómo impactamos? Entonces somos con otros.
Y ahí... Sí, bueno, en parte sí, y en parte a mí una cosa que me parece siempre, que a veces que nos olvidamos, y es que, ¿qué tanto no reconocemos todo lo que somos? ¿Y qué tanto esperamos tener que hacer en vez de ser para lograr eso que ustedes han mencionado, ¿no? El impacto... qué sé yo, dejar el granito de arena, etcétera, etcétera. Pero es algo que, como lo expresan, es algo que hay que hacer. Si no, se tratará de ser. Y parece un juego de palabras simple, pero digamos que en los últimos, qué sé yo, un par de años, un poquito antes de la pandemia, me dediqué un poco a ver esto, ¿no? Y todo este tema de ser el cambio que quieres para el mundo, ¿no? Y resulta que no se trata necesariamente de ser, por ejemplo, que si quiero que el medio ambiente mejore, entonces me dedico a plantar árboles, ¿por qué no? Porque es el cambio que quiero para el mundo, no los arranco, etcétera, etcétera. Y yo empecé a entender que se trata de buscar el ser yo. Y el ser yo en todas las dimensiones, absolutamente todas, es lo que me permite justamente eso, el mundo que yo quiero crear. Entonces, ¿qué hay entre yo? O sea, entre mí, entre como se diga, entre mí, yo mí, el yo mí. Y eso que quiero que sea mi mundo. Y para mí lo que he descubierto es todas las mentiras que me digo a diario, todos los juicios que me digo, que me he hecho a diario, todas las creencias de los juicios de los demás, digamos, ahí entramos un poco en las relaciones, ¿no? Y en el hecho de que en la fricción de las relaciones, en esa búsqueda de mi yo, es donde dejo meter el ruido, por algo, de alguna manera, ¿no? Es donde empiezo a reaccionar en vez de a, y me pierdo de ser. Así que bueno, esa es una de las como primeras cosas con las que he venido jugando, ¿no? De a ver qué hay aquí, a ver qué hay en esta, en este juicio que están haciendo de mí, qué tanto me lo estoy absorbiendo y qué tanto estoy tratando de procesarlo en nombre de los demás, de un equipo para hacer, ¿sabes? A veces pasamos por eso, de hacer el trabajo de los demás, de una cosa que, o sea, es como nos basamos como en estas reacciones y creamos estas realidades a punta de reacciones. Entonces es lo que llaman, bueno, en Access Consciousness, que es un sistema que he estado estudiando últimamente, las realidades reactivas. Y funcionamos desde allí. No funcionamos desde lo que somos, sino de lo que se espera que seamos, que es distinto.
Vivi, y esas son reacciones que percibimos, que de alguna manera nos terminan condicionando, ¿no? Hay un tema de contexto dependencia que, sí, que nos marca ese ser.
Sí. Yo no sé si es que, bueno, exacto, el contexto nos marca lo que somos, en lo que nos convertimos, que es muy distinto a ser lo que somos. Bueno, parece un juego de palabras, punto, pero nos transformamos en algo que no somos para encajar. Y a mí eso
no es lo mismo que adaptación, ¿no?
Es una forma de, claro, de adaptación mentirosa. Porque en el momento en que no encuentras, es decir, que la otra persona puede cambiar de opinión, y de hecho uno cambia de opinión, cambia de elección también, cada 10 segundos. En el momento en que hay un cambio, te pierdes. Que ya no como que dices, pero si esto era así y ahora ya no es así, ¿por qué eres así, no? Resulta que no, es que no es que eres así, es que la vida pues va cambiando, ¿no? Entonces se basa uno en estas reacciones, en las, lo que llaman ellos realidades reactivas, y bueno, funcionar a punta de la reacción pues no te lleva más que al juicio.
Y Vivi, ¿cómo nos dejamos ser?
Ahí, yo diría que una parte importante justamente es salir del juicio. O sea, ¿cuánto estamos acostumbrados a desde que nos levantamos empezar con el tema de estoy cansado, y ya, o no dormí bien, o te ves al espejo y te sale, pues qué sé yo, te ves las 3 arrugas que te salieron, o estás muy gordo, o lo que sea. Y a partir de ahí se va tu día, ¿no? Después hablas con alguien, si trabajas en oficina o no. Y todo se vuelve como una forma de reacción. No, en vez de preguntarte, yo otra cosa que he aprendido es funcionar a partir de la pregunta. Es decir, hoy ¿quién puedo ser? ¿Hoy qué puedo hacer? ¿Qué puedo ser y ser que haga que el día sea absolutamente maravilloso? Y el hacer una pregunta, un tipo de pregunta de estas al comienzo del día, te cambia totalmente la perspectiva de tu realidad, ¿no? Y la razón es de ser es que cuando haces una pregunta, te llega una respuesta. Entonces, en las mañanas uno puede preguntar, ¿qué tanto soy que no he reconocido? ¿Qué tanto soy que ni siquiera quiero verlo? ¿Qué tanto puedo crear que no me creo capaz? Y por ahí uno puede eso. Puede funcionar, y cuando llega como a un punto ciego, o a un punto donde no, bueno, eso, donde empieza a encontrar el roce con los demás, es ¿qué es lo que no estoy viendo aquí? ¿O qué es lo que no quiero ver? que me permite como avanzar pues cómodamente y feliz, ¿no?
Uh-huh. Y si eso lo llevamos para el cuidado, ¿no? Para que es el tema que nos convoca, el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Entonces tendríamos que ser más y dejar ser también a los demás.
Claro, yo creo que sí, porque parte de lo que uno, yo no sé si se lo enseña, no entiendo cómo, no. Sí, es como la base de todo. Es que uno estando en relaciones o entrando en relaciones, o busca cambiarse a uno mismo para adaptarse a lo que los demás esperan de uno. Y yo no sé ustedes qué tanto les haya pasado que eso les funciona. O sea, eso les ha llevado en algún momento de la vida a algo saludable y divertido.
No, siempre estar cumpliendo con las expectativas de los demás es como agobiante, ¿no?
Exacto.
De hecho, hoy estamos, a ver, es donde estamos hoy también, en base a no haber visto, a no haber querido ver, a no percibir esto que estamos viviendo todos los días, hace que hoy, en buena o en mayor medida, o en menor medida, es lo que somos. Este condicionamiento, al no tenerlo a la vista, hace que seamos lo que somos hoy, ¿no? O sea, incluso nosotros estamos acá hasta escuchándote desde una perspectiva, desde una visión, desde un juicio, y quizás yo estoy acá escuchándote por esto, y es lo que termino siendo. Tengo un amigo que siempre utiliza una palabra que me gusta mucho, el Negro Navarro habla del hacer con S. Esto de ser haciendo y haciendo ser, digamos, ¿no? Uh-huh. Ser siendo. Y cómo... A ver, el concepto que estás planteando también es, yo me tengo que autocuidar, autopercibir, sacar los juicios. Me encantó la pregunta, es, ¿hoy qué puedo hacer y hacer para tener un día maravilloso? Pero al mismo tiempo, no estoy excluido del otro. Y ahí, exacto, es donde... ¿Cómo puedo desde esa percepción también hacer un día maravilloso del otro? ¿Tengo que tener esa preocupación también para el cuidado?
Pues inevitablemente, porque vivimos en el mundo y o sea, no somos únicos. Y parte de, yo creo que de la alegría de vivir tiene que ver justamente con reconocer al otro, respetar el espacio y en eso está también el cuidado del otro, ¿no? Es saber que una persona es de una cierta manera y salir del juicio de lo que yo quiero que esa persona sea porque la quiero de una manera X o Y para mí. No es como esta propiedad que uno toma de las personas. Uh-huh. Que para mí es, yo creo que muy pocas veces la he entendido. Claro. Y ahí, cuando me haces esa pregunta, Elena, de qué es el cuidado, yo también que partiría por lo que ha sido hasta ahora el cuidado para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, lo haría a partir de la pregunta. Y entonces, el hacer la pregunta, si perciben, y es un ejercicio súper divertido, trae una energía. Cuando haces una pregunta, te trae una energía y la percibes. Y después puedes elegir qué hacer con esa energía. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué has decidido que es el cuidado de ti mismo que no es? ¿Y qué has elegido que es el cuidado de ti mismo que sí es? ¿Y todo lo que eso ha traído lo quieres destruir y descrear? ¿Lo quieres deshacer? ¿Lo quieres dejar ir? ¿Y por qué esto? Es porque cuando has predicho, cuando has determinado, cuando has concluido que algo para ti es de alguna manera, te sientes, o sea, te da como un punto de seguridad, ¿verdad? No sé cómo lo perciben.
Sí, logro entender, logro aceptarlo, logro Esa sería la sensación de seguridad.
Vale, y te da como un ancla. Sí. ¿No? Vale. ¿Y qué pasa cuando estás anclado? ¿Te da libertad de movimiento o te permite cambiar de rumbo?
No, anclado, no.
Exacto. Entonces, partiendo del tema de una definición en realidad, o sea, una definición fija. También cuando me planteo estas cosas, a veces prefiero ser como un libro abierto, ¿no? Como un cuaderno nuevo, donde puedo empezar a escribir cosas nuevas. Y esa es un poco también una invitación que haría. A partir de ahora, todo lo que hayas decidido que es el cuidado de ti mismo y no es, simplemente déjalo ir. Porque hasta ahora has decidido que el cuidado de ti mismo es, pues desde que desayunes saludablemente, ¿no? El muesli y la fruta y una porción X de no sé qué y bla, bla. O levantarte muy temprano para pues, poder ir a hacer ejercicio y cuando no lo haces, oh, te sientes culpable porque resulta que no fuiste a correr por la mañana. Y todo eso, todo lo que es y no es, empieza a acumular en tu cuerpo. Y de pronto si se te ocurre comer pan y resulta que estabas en dieta, ¡buah! Eso es más pesado todavía. Entonces dice, pucha, ya no me estoy cuidando, ¿no? Cuando en cambio lo que podríamos también hacer es escuchar al cuerpo, que es lo que el cuerpo necesita en un momento dado. Y esta es otra cosa que tampoco nos enseñan mucho. Que el cuerpo es una de las herramientas para movernos, para llegar a algún lado, para, qué sé yo, percibir, para amar, para... Y si pudiéramos escuchar al cuerpo, podríamos permitirle ser el cuidado que en mi ser quiere que yo sea hoy día o en algún momento. ¿Me explico? No sé si estoy siendo muy filosófica con todo esto.
No, yo creo que te explicas y que uno cuando se pone a sentir el cuerpo, de alguna manera tiene esos mensajes, es nada más que darle el espacio, el tiempo para escucharlo, porque los mensajes aparecen.
Exacto.
Siempre hay una parte del cuerpo que, bueno, la siento oprimida, se siente una angustia, ¿no? Y esos son todos señales que muchas veces pasamos por alto, ¿no?
Sí, y esto me lleva a varias cosas. Uno, desde ¿qué quiero desayunar hoy? Por ejemplo, yo he tenido un dolor ahí recurrente en un hombro y tal, mucho tiempo. Y bueno, y a propósito, no es que digamos que yo esté haciendo esta charla porque sea experta en el cuidado de mí misma, ni en la experta en las relaciones, ¿me explico? La invitación a este tema no era por ahí. La invitación es porque incluso puede ser una exploración conjunta sobre el tema, ¿no? Sí, yo creo que mucho de lo que hacemos y de los temas en los que entramos tienen que ver con eso, ¿no? Y he pasado desde preguntar, cuerpo, ¿esto qué es, no? Por empezar, ¿esto es mío o es de alguien más? Y he pasado por etapas. Entonces, una primera es, te has echado un montón de cargas en los hombros que no son tuyas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? ¿Y qué tanto he llegado a aceptar que resulta que no? Una creencia muy fuerte que tenía era, pues yo puedo salvar al mundo. Pues claro, ¿no? ¿Por qué no? Todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido, todo lo que soy capaz, todo lo que me he movido, yo voy salvando el mundo por ahí. Y resulta que una cosa es, y eso es un complejo que muchas personas tenemos, ¿no? ¿Qué tanto primero resuelvo lo de los demás y luego lo mío? ¿Qué tanto me echo en los hombros supuestamente el preocuparme y cuidar de los demás? porque claro, como yo soy más fuerte, ¿no? Yo puedo con tu carga. Qué falacia y qué nivel de, ¿esto cómo se llama? Prepotencia tan horrorosa. no sé si me siguen, pero sí. Claro, el echar de las cargas de los demás, desde tu pareja, tu madre, ¿no? Tú no puedes con eso, no te preocupes, yo lo hago por ti. Esto toma, como dicen, takes a toll. Al final el cuerpo lo resiente, hasta que te dices, ¿sabes qué? Para, hija, que ya no tienes más espalda ni más hombros para cargar nada. Y parte de mi tema de hombros ha tenido que ver con eso. En la medida en que lo voy soltando, lo he ido soltando conscientemente, ha ido mejorando. Entonces,
todos tenemos. ¿Eh? Dale. No, te decía que todos tenemos un poco de eso, ¿no? De agarrar o de absorber los problemas de los demás, hacerlos de uno, pasándonos la factura.
Exacto. Y cuando uno trabaja en equipo y cuando uno trabaja en red, piensa, yo creo que llega a pensar incluso eso, ¿no? Si el otro no hace la tarea, la hago yo. Y me hago responsable. Y no te preocupes que yo me encargo, y ¿no? En vez de como, y lo podemos hacer desde distintos, no digo que todo el mundo sea igual, ¿eh? Lo podemos hacer desde distintos puntos. Uno desde, pues porque yo soy más fuerte que tú y lo puedo hacer. O porque tengo, incluso me he formado un juicio de ti desde el momento en que llegaste a mi vida. Y a eso me refiero con las anclas. Me he anclado en la creencia de que tú eres inútil. Entonces, ¿sabes qué? Yo me encargo. ¿Qué tanto nos podemos quitar esas anclas de encima y permitir a la gente ser lo que es sin mi juicio? ¿Qué tanto a lo mejor hoy estás perezosa y no quieres? Pero a lo mejor mañana eres 3 veces más capaz que yo haciendo algo. Pero yo no te lo permito porque ya el primer día que fuiste perezosa, dije, esta es una perezosa, ya me toca a mí todo.
Sí. ¿En qué momento empezamos realmente a cuidar al otro? ¿Y en qué momento estamos en ese juicio o en esa autocarga del otro?
Yo te haría la pregunta, pero si me preguntas a mí.
Sí.
¿En qué momento empiezo a cuidar del otro? En el momento que me empiezo a cuidar a mí mismo. Porque si yo estoy bien cuidada y estoy haciendo conciencia de lo que mi cuerpo, mi vida, mi realidad, la realidad que yo misma he elegido crear, con cual me siento cómoda, en ese momento todo lo demás alrededor mío gira como un relojito suizo. ¿Sabes?
Claro.
En el momento en que...
Pero puede que el otro reloj no esté girando, pero ya es, en algún punto es dejarlo a su deriva, o podemos acompañar en ese proceso, pero siempre y cuando él quiera identificar ese estado.
Claro, digamos. Exactamente. Yo creo que va un poco por ahí. Justamente por lo que decía, uno quiere que los demás y todo lo demás funcione como uno quiere. Uh-huh. ¿No? ¿Qué tal si no se tratara la vida de eso? Sino permitir al otro ser lo que es. Y en ese ser lo que es, se forma una especie de magia con tú siendo lo que tú eres, que todo funciona mágicamente. O sea, es magia al cuadrado, magia exponencial. Ahora, puede pasar, y no tienes que ir tan lejos, te puede pasar a ti mismo. ¿Qué tanto, por ejemplo, estás eligiendo el cuidado de ti mismo, de tus finanzas? ¿Qué tanto eso lo consideras parte del cuidado de ti mismo, ¿no? ¿Qué tanto elegir el dinero también es, por ejemplo, cuidarte a ti mismo? Que a veces, y eso lo negamos mucho, ¿no? que tanto cualquier parte de tu vida es cuidado de ti mismo. Por un lado. Y por otro lado es, yo no sé si ser ejemplo sea la palabra, ¿no? Pero puede que sí. Puede que ser, puede pasar y no, sea su realidad de una manera muy distinta. Cuando tú dices, es que yo quiero, pero a lo mejor la otra persona no quiere. ¿Qué tanto puedo hacer para que sí quiera? Que a veces es lo que tratamos, ¿no? De hacer que todo encaje en mi realidad. De la manera que yo espero. Pero de nuevo, ¿qué tal el tema es dejar ser? Y cuando uno suelta, y te lo podría, o sea, apostar. Cuando tú sueltas como el ancla que le has puesto a la otra persona con respecto a ti, la persona empieza a ser. Eso te lo puedo garantizar. Uno dice, ah, pero es que no está buscando nada. Esa persona no quiere hacer conciencia. Bueno, a lo mejor no te tienes que encargar del mundo entero.
Claro, y menos de su conciencia.
O sea, son muchas variables juntas. Yo creo que pasa por no adueñarte de lo que no te pertenece. Y esa es una pregunta que siempre puedes hacer. Y es súper útil. Desde que te viene una sensación de dolor de cabeza, que estás por ahí tranquilo, o te viene como un enojo estando en algún lado, o te viene como una cosa ahí rara de pereza que no es ni tuya. Pregunta siempre, ¿a quién le pertenece esto? Para empezar. Y en ese ejercicio, empiezas a soltar lo que no es tuyo. Y empiezas a decir, ah, esta pereza que me da todos los días a las 3 de la tarde después de comer no es mía. Uh-huh. ¿Me explico? ¿A quién le pertenece esto? Tú simplemente haces la pregunta retórica. ¿A quién le pertenece esto? Hagamos el ejercicio ahora, por ejemplo. Percibe algo que tengas que te está molestando en tu cuerpo. Cualquier cosa, lo que sea. Hambre. Uh-huh. Sensación de hambre, lo que sea. Un ejemplo. Vale, ¿ya lo tienen? Ok. Pregunta. ¿A quién le pertenece esto? 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 Cuando haces la pregunta, ¿eso que percibes se siente más liviano o más pesado?
En realidad se hace, sí, se siente más liviano.
Se aleja, se va.
Sí. Ahora, vale, hay un punto acá que también es, no lo convertís en un ancla, sabiendo que no es tuyo y en otra percepción, en otra creencia, digamos, o solamente lo identificás, lo dejás ir y listo.
Exacto, porque no es tuyo. A veces nos creemos, todo lo que es verdad para uno es liviano, se siente liviano. Y todo lo que es mentira se siente pesado. Pertenece esto. Y sientes como que algo se aliviana. Es porque eso no era tuyo. ¿Vale? Simplemente lo dejas ir a desde donde vino, a la fuente, con todas sus partículas y moléculas y todo, y se va. Ahora, puede ser que hagas la pregunta y se sienta como más sólido en tu cuerpo. Puedes decir, todo lo que he hecho para hacer esto mío, simplemente lo destruyo, lo descreo, lo dejo ir. Porque también vamos adueñándonos de cosas de los demás, por lo que decía antes. Porque me siento Superman. Y a lo mejor sí eres Superman, pero no para a lo mejor sí eres un superhéroe. Pero no el superhéroe que le va resolviendo la vida a los demás. Y yo creo que, de nuevo, es por ahí parte el cuidado de sí mismo, es ser tu propio superhéroe, ¿no? Estar ahí para ti, siempre, en todo. Y me pregunto, ¿cuántas veces estamos ahí para nosotros mismos antes que para los demás?
Bien. Bueno, seguiría horas hablando, pero estamos creo que en un tiempo y creo que se entendió muy bien esto de cómo nos autopercibimos y cómo podemos primero priorizarnos a nosotros para con eso asegurarnos el cuidado del otro. Si te tuviera que pedir los 5 fáciles pasos para poder hacer esto, ¿cuáles podrían ser?
Yo diría que el uno es ese, preguntar siempre, bueno, el aprender, el que tu cuerpo aprenda el ejercicio de que algo es ligero para ti, o sea, que es verdad, o que es pesado, es decir, que es mentira. Porque a veces nos creemos mentiras y las hacemos tan reales que nunca pueden tener resolución, porque las mentiras, o sea, algo que te has creído como mentira, no hay cómo resolverlo, no tienes cómo... Es decir, no le puedes dar la vuelta, es una mentira. Siempre va a ser pesado, mentira para ti.
Bien.
Lo otro es la generosidad de espíritu, yo creo. Es el practicar esto de la generosidad de espíritu. Y eso que quiere decir es permitir, por ejemplo, percibir en qué momento tú puedes ir en la delantera. ¿No? El que tiene éxito, el que gana en los equipos, y a veces permitirle al otro llevarse la medalla también, porque no siempre se trata de eso, no siempre se trata de ir primero. Y esto es una capacidad, esto es como una potencia, una forma de recibir al otro también. Lo otro es recibir, aprender a recibir. Eso es una cosa que no nos enseñan, creo que es una cualidad enorme, y recibir pasa por recibir todo, absolutamente todo, el juicio de los demás, y no significa que te lo tragas, lo masticas y lo escupes, no. Que pasa por ti, que no reaccionas a ello, tampoco te rehusas a ello, simplemente es una energía que eliges no tener que procesar. ¿Me explico? No eres como una máquina que va procesando los juicios de los demás. Y recibirte a ti sobre todo. Entonces, cada vez que te viene un juicio de ti mismo, estoy gordo, estoy flaco, soy malo, qué mal lo hice, bla, bla, simplemente eso es un punto de vista. En algún momento fue así, pero mañana o en el siguiente, los siguientes 10 segundos lo puedes cambiar cuando quieras. Yo diría que lo otro es saber eso, que siempre puedes elegir y que siempre puedes cambiar las elecciones que haces. Saber que tienes ese libre albedrío. Para mí es como la clave de la libertad total, ¿no? Saber que tienes poder de elección. Y aquello que eliges, pues es lo que crea tu realidad. No sé qué más. Habrían 3.944 posibilidades que cada quien puede decir. Ah, no, lo otro, claro. Están en la pregunta, mantenerte en la pregunta. Cada vez que llegas a un punto ciego o concluyes algo y ves que no, como que no hay salida, pregunta. ¿Qué hay aquí que no quiero ver? ¿Cómo puede ser esto distinto? ¿Qué puedo crear distinto? Para mí la pregunta, yo creo que es la... Sí, yo tal vez hubiera empezado por ahí, estar en la pregunta.
Mariano, tenemos una pregunta de Silvia que pregunta, ¿cómo distinguir entre estoy pensando en el otro más que en mí o estoy pensando más en mí que en el otro?
Yo creo que parte de nuevo de percibir en el cuerpo, y es lo que decía antes. No sé si el ejercicio es de pensar, de nuevo, porque entre más pensamos, más nos enredamos, más le damos la vuelta. Es decir, el pensamiento es, yo creo que es algo que deberíamos dejar de hacer casi. Y tal vez percibir y tal vez intuir. No es en el momento en que pensamos cosas, las solidificamos a veces. Bueno, esto puede ser un poco más complejo y más, puede llevar a otras 300.000 horas, pero justamente es el ejercicio de no ser todo tan racional y no hacerlo todo tan relevante. Pero bueno, volviendo a la pregunta de qué es lo mío y qué lo de los demás, es eso, esa es la pregunta, ¿es esto mío? Y tu cuerpo se va a sentir liviano, pesado. Y es como un músculo que se desarrolla en tu conciencia, por decirlo así, el sentirte pesado o liviano.
Tenemos unos pasos, por lo menos, Mariano, para cuidarnos un poco más. Pero la base de todo, como decimos en Tejerredes, es empezar de alguna manera por uno, ¿no? Como decía Vivi, ¿no? Tener la vida más liviana, a su vez liviana y responsable, y también pasarla bien, ¿no? Pasarla bien con ese cuidado que... Y bueno, cuando estamos bien, podemos estar, digamos, más habilitados para los otros, con más posibilidades de generar mejores vínculos, mejores relaciones. Como para ir cerrando, Mariana.
Yo ahí me atrevería a decir que no es un estadio de estar bien o mal, porque eso no deja de ser un juicio ni una forma de polaridad, ¿no? O es bien o es mal. Si no es ser tú, sé tú.
Eso.
Sé tú, y eso es es como el milagro, como la magia que hay en la vida.
Crea lo
que quieres alrededor. Perdón.
Gracias por esta invitación, gracias por dejarnos esta percepción de que tenemos que ser para luego hacer y ser con otros, ¿no? Invitarnos a poder entender que podemos seguir descubriéndonos, que podemos seguir preguntándonos todo lo que nos pasa, cómo percibimos el cuerpo, cómo sentimos lo que nos está pasando, y desde ahí poder ser simplemente y soltarnos del juicio. Muchas gracias de nuevo, gracias por habernos acompañado, gracias por este podcast de Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa, como decimos nosotros, y simplemente me despido agradeciéndoles a Elena también el haber estado con nosotros, a Pato que nos estuvo ayudando, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, y creo que me voy con una invitación que nos dio Viviana, y es a hacernos esta pregunta: ¿hoy qué puedo ser y hacer para tener un día maravilloso? Y simplemente invitarlos a que lo tengan, a que ese día sea maravilloso hoy y siempre. Muchas gracias y un placer, como siempre.
Mil gracias, abrazos.
Gracias, Vivi.
Bien. Bueno, muchas gracias, Vivi. Ya estamos terminando ya con esto. Ya, ¿alguien tiene algo para comentar? ¿Alguien que quiera comentar al menos? ¿Preguntar? De los que estamos por lo menos aquí en sala.
Ha dejado la audiencia cautivada.
Bueno, yo sí puedo decir que me han permitido ser y hacer lo que quería hacer justamente en este minuto, y es que me da una alegría enorme. Yo no sé, es una cosa como mágica, yo estoy pletórica.
Gracias, Vivi, por hacer con ese. Muchas gracias.
Hacer. Bueno, sí. Hasta la próxima, bueno. Entonces.
Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.